Hablamos de nuevas tecnologías, lo hacemos todas las semanas con nuestro compañero José María Martín. Hola, buenos días.
Hola Luis, buenos días.
Y hoy vamos a hablar de una noticia. Estos últimos días atrás ha sido toda una revolución para los clientes de Air Europa el anuncio que se hacía del hackeo de datos respecto a las tarjetas de crédito de sus clientes. ¿Qué es lo que ha pasado, José María?
Bueno, pues así ha sido, Luis. Imagínate el susto que se han llevado multitud de clientes de esta compañía aérea de Air Europa cuando pues han contactado con ellos, contactaron indicándoles que no facilitar información personal, PIN, nombre, cualquier dato a través de ninguna vía electrónica o telefónica porque los sistemas de esta compañía aérea habían sufrido un ciberataque que concretamente había afectado una base de datos que recoge las tarjetas de crédito utilizadas por los clientes para pagar en la página web. Así que el susto yo creo que de algunos pasajeros ha sido mayúsculo.
¿Qué tipo de datos eran los que habían robado?
Bueno, pues como decía, realmente todos los relativos a las tarjetas de crédito. Uh-huh. Esto es los fundamentales para comprar. Es decir, el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, por supuesto, el titular y el código CVV, que es el que te permite identificar de forma inequívoca el pago. ¿Esto implica que a todo el mundo le vayan a robar los datos o en este caso o a afectar a su cuenta? No, pero desde luego hay un riesgo muy, muy elevado.
¿Qué era lo que solicitaba la empresa? Porque lo que pedían era que nos pusiéramos en contacto con nuestras entidades bancarias, ¿no?
Exactamente. La empresa solicitaba dos acciones diferentes. Por un lado, como tú bien dices, que los afectados se pusieran en contacto con sus entidades bancarias para anular esas tarjetas y, por otro lado, que no facilitaran ningún dato por ninguna vía de esas tarjetas. ¿Por qué? Bueno, pues porque teniendo dos de los tres datos necesarios, bueno, pues si consigo el tercero puedo generar algún tipo de agujero económico en estas personas. Entonces, bueno, básicamente era eso. Por uno, que no facilitaran datos de ningún tipo, ni nombre, ni PIN, ni nada por el estilo. Algo que, por otro lado, creo que es bastante obvio en muchos casos. Y, por otro lado, que anularan esas tarjetas.
¿Es habitual que se puedan producir hackeos de estas características? Porque hemos visto últimamente que ha habido pues ataques a distintas empresas, organismos públicos, privados, pero ¿de estas características es habitual que se puedan producir?
Vamos a ver, la respuesta es clara, es no. Es decir, no es normal que esto se produzca, esto no suele suceder, esto no debe suceder. Lo que ocurre es que, bueno, también es cierto que son vulnerabilidades que normalmente las primeras interesadas en que no se conozcan son las propias compañías. Si yo sé que una compañía a la que he sido mis datos ha sido hackeada, bueno, pues voy a perder la confianza en esas compañías porque demuestra muy poca ciberseguridad, ¿no? De hecho, bueno, fíjate, en el caso de Air Europa ya fue multada en 2021 por esta misma razón. Entonces, en ese caso afectó a 498.000 clientes en 2021. Ahora, bueno, pues ahora veremos a cuántos. Y el resto de compañías que no se sabe nada, bueno, pues no significa que no hayan sido atacadas, sino que, bueno, pues han sido capaces de que esta información no se haya difundido y mantener de algún modo pues ese prestigio de ciberseguridad, que en algunos casos, bueno, pues no siempre se da. Pero si es normal los ciberataques, lo cierto es que no, que se dan. Pues también hay empresas que se dedican exclusivamente a esto y lo que ocurre es que son muy sonadas cuando lo consiguen.
Nos hemos encontrado con instituciones, el Ayuntamiento de Sevilla, Telemadrid, el Clínic de Barcelona, entre los últimos ciberataques que se han producido. Parece que, bueno, por más parches que se quieran poner y más protecciones respecto a los posibles ataques, esto va a ser generalizado, van a ir un paso por delante de los que os encargáis de la seguridad en este terreno.
Yo creo sinceramente que no. Lo que sí es cierto es que hay todavía, bueno, pues muchos sistemas que son muy vulnerables, sistemas frágiles en su seguridad, donde se puede acceder no con relativa facilidad, porque nada es fácil en este entorno, pero sí que se puede llegar a entrar, se puede llegar a acceder. Pero no creo que nadie vaya un sistema un paso por delante. Lo que sí es cierto es que a veces vemos sistemas obsoletos, con vulnerabilidades claves, se dice que en una cadena el punto más débil es el del eslabón. Entonces te puedes encontrar una red súper sofisticada, súper segura, donde un usuario pues se trae un pendrive de casa con un virus y a partir de ahí pues te genera una brecha de seguridad, o simplemente alguien que abre un correo donde te dice, mire, pincha aquí que va a recibir un premio, pincha aquí que va a tener sus datos, y a partir de ahí te genera un problema grande. Pero no es habitual que esto suceda.
Es momento a lo mejor de analizar esos ciberataques que en los últimos años, según expertos, pues no han ido en ese crecimiento, ¿no? Aunque sí hay, pues como apuntabas, casos muy sonados, pero no ha ido en un crecimiento, en una evolución de incremento de los casos.
No, sí que son muy sonados, sin lugar a dudas, pero no es algo que haya ido creciendo. Es decir, por ejemplo, en 2017 llevó 500.000 de ataques. Ahora estamos hablando de que esas cifras son las que se siguen moviendo. Es decir, por ejemplo, las empresas energéticas, que son muy codiciadas por estas bandas organizadas, son las que más ataques sufrieron. Fíjate que en 2022, que es cuando tenemos alguna referencia clara, tuvieron el 40% de las ofensivas que se intentaron atacar, y sin embargo no es algo que trascendiera. En el transporte, por ejemplo, que es otro sector que está muy codiciado, pues fue el segundo, con un 22% aproximadamente. Fíjate que el sector financiero, curiosamente, no es el más importante, no es el más perseguido, quizás porque tiene un mayor desarrollo tecnológico. En este caso, el sector financiero en 2022 fue casi el 18% de los ciberataques recibidos. Y aún así, bueno, pues fueron mínimos los que tuvieron éxito.
Importante el llevar a cabo las reclamaciones pertinentes si vemos que se ha producido pues algún tipo de sustracción, ¿no? En estos tiempos respecto a las tarjetas vinculadas con Air Europa, pero de manera general, porque apuntabas que las propias empresas están muy interesadas en que sigamos confiando en ellas.
Exactamente, las empresas son las primeras interesadas en que estas cosas no, primero que no sucedan, y si no se suceden, pues que se enteren cuanto menos personas mejor, porque la falta de credibilidad en Internet es un valor al alza y es un valor que cotiza, de eso no nos queda duda. Entonces, ¿qué podemos hacer si nos ha ocurrido algo? Bueno, pues siempre hay un par de responsables, siempre y cuando no sea debido a una negligencia de usuario, ojo, es decir, las personas que llevan el número de el PIN de su tarjeta bancaria pegado en la propia tarjeta, esas que se olviden. Es decir, ahora bien, si no ha habido una negligencia por parte del usuario, directamente podemos reclamar a la propia compañía. Y si la propia compañía no es suficientemente ágil, se puede reclamar a la entidad financiera. Como bien sabes, desde hace bastante, y en base a la normativa PSD2, que obliga a hacerse un doble control de verificación, ese es el motivo por el cual, además de meter nuestra clave, nuestro PIN, en ocasiones tenemos que verificar con nuestro teléfono móvil. Bueno, pues son las propias compañías, las propias entidades bancarias, quien tienen que hacerse cargo de lo sustraído. Y luego, si es menester, pues acudir a la empresa que generó esta deficiencia, ¿no? Pero en principio el usuario, insisto, siempre y cuando no haya habido negligencia, estaría cubierto por todo.
Estamos hablando de las consecuencias de esos ataques y ya nos hacías un apunte de cómo trabajadores, cómo usuarios, cómo podemos hacer algo más allá del trabajo que realicen los expertos en ciberseguridad. Ya nos hacías algún tipo de apunte, pero recuérdanos, ¿qué es lo que podemos hacer para no facilitarles a estos ciberdelincuentes un poquito el trabajo?
Pues lo cierto es que yo creo que es simplemente mantener una postura de cierto escepticismo. Es decir, a veces recibimos un correo, yo creo que todos los que usamos la red hemos recibido correos de un príncipe de Arabia que te va a dejar una herencia millonaria. Aparte de esos casos que son increíbles, es relativamente habitual recibir correos de una entidad que presupone ser tu banco y que te dice que metas la clave, o que puses en un determinado sitio para recoger un envío que realmente tú no has realizado. Todo ese tipo de cuestiones que no esperamos. Es decir, esos envíos, dices, no estoy esperando nada, o mi banco no me ha comunicado nada. no facilitemos ningún dato a través de Internet, solamente cuando estemos absolutamente convencidos de que quien contacta con nosotros es quien dice ser. Y un modo de eso es, por ejemplo, acudiendo a páginas seguras con protocolo HTTPS. Solamente en aquellos casos en que esperemos esa información o ese paquete o ese premio incluso. Es decir, pero siempre y cuando tengamos razones suficientemente argumentadas como para hacer un clic en un link, es cuando debemos hacerlo, no antes. No tenemos que hacer un clic en algo que, bueno, ¿y esto qué será? ¿Se habrá equivocado alguien? ¿Será que este envío me llega a mí cuando en realidad no era así? Bueno, pues al final no. Lo que tenemos que hacer es mantener ese escepticismo y desde luego no hacer clic en sitios que no queremos, que no tenemos claro que son, y por supuesto no facilitar datos así como así.
Recomendaciones para que disfrutemos de las nuevas tecnologías, pero lo hagamos de una manera segura. José María Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más.
Pues muchas gracias a ti, Luis, como siempre.
Hasta luego.